Ay, amiga, no puedo creer que ya llegamos. Dentro de todo fue bastante sencillo.
Sí, qué emoción que tengo. ¿Te dolió el hisopado? Me parece que fue bastante tranqui.
No, fue un segundo. No dolió en nada, por suerte.
Genial. Ahora agarro la compu y me pongo a averiguar opciones de viñedos para visitar y poder conocer más sobre el vino. ¿Te parece?
Sí, dale. Y fíjate alguno que incluya guía para que nos pueda explicar todo, todo.
Listo, mirá, ya encontré uno.
¿Estás escuchando? Cóctel para dos, un podcast sobre tragos, aperitivos y bebidas, con la conducción de Florencia Guardia y Valentina Moreno. Cortá la semana con nosotros, todos los miércoles por Spotify. Hoy presentamos vinos. Auspicia Vico Wine Bar. Anímate a vivir una experiencia innovadora en los rincones de Palermo y Villa Crespo, donde el vino por copa es su protagonista. Encontralos en redes como Vico Wine Bar.
Un mes de cóctel para dos y no podemos más de la felicidad. ¿Cómo están todos? Espero que muy pero muy bien y preparados para el capitulón que se viene. Yo soy Florencia Guardia y estoy como todos los miércoles con Valentina Moreno.
Sí, amiga, no puedo creer la cantidad de cosas que pasaron en solo un mes y todas las que están por venir, obviamente. Como les estuvimos adelantando por redes, el capítulo de hoy trata nada más ni nada menos que de vinos.
Pero, como es nuestro cumple mes, nos gustaría hacerles un recorrido de lo mejor de cada capítulo de Cóctel para dos. ¿Se acuerdan en el primer capítulo cuando hablamos de los tragos característicos de cada peli? Ahí va, escuchen. Ahora vamos a contarles de aquellos tragos que se hicieron conocidos, escuchen bien, por películas y por sus personajes.
La primera que tenemos es Casino Royale, que seguramente muchos de acá la conozcan. De acá salió el Vesper Martini. O sea, los fanáticos de James Bond seguro que conocen este trago como la bebida favorita del personaje principal, que es la razón por la cual se volvió tan popular. ¿Qué es lo que tiene? Ginebra, vodka y vermú.
Y si te hablo del trago Cosmopolitan, ¿a qué te suena?
A Sex and the City, obvio.
Exacto. Sex and the City es una película llena de glamour, donde pase lo que pase, las cuatro amigas siempre se reúnen a hablar y nunca falta su bebida favorita, el Cosmopolitan, que está hecho con vodka, licor de naranja, jugo de arándano y jugo de limón.
Un último clásico es el Champagne Cup de Gran Hotel Budapest, la película que trata de cómo un conserje de un elegante hotel europeo inicia una interesante amistad con un joven compañero de trabajo. ¿Qué lleva este trago? Bueno, una onza de brandy, una onza de licor de naranja, una cucharadita de jarabe de cerezas al maraschino y champaña.
Son increíbles las ganas que tengo hasta el día de hoy de tomar un Cosmopolitan. ¿Y te acordás en el segundo capítulo cuando hablamos de la birra? Sus orígenes fueron súper interesantes.
Pasemos directo a hablar de sus orígenes.
Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza se dieron alrededor del año 4000 a.C. y fueron halladas en el actual Irán.
Sí, amiga, y de hecho, algunos sostienen que surgió mucho antes, entre el 10.000 y 6.000 a.C., porque su preparación es muy similar a la del pan, solo que agregando más o menos agua.
Bueno, en realidad la cerveza como la conocemos hoy en día se originó hace 1000 años en Alemania, cuando el lúpulo sustituyó a los aromatizantes que se usaban y así se creó su amargor característico.
También nombramos muchísimas curiosidades, pero a mí el que más me choqueó fue el de que la levadura de cerveza previene la caída del cabello.
Sí, me recuerdo. Y los que más me coparon también fueron estos.
Por ejemplo, uno que casi nadie se imagina es que la cerveza es baja en calorías y que esto de la pancita cervecera es todo un mito. Literalmente es una de las bebidas con menos calorías.
No puedo creer este dato. Ahora me parece que me voy a armar una dieta a base de cerveza. Y eso no es todo, sino que también protege al organismo frente a enfermedades cardiovasculares, porque su consumo moderado aumenta los niveles del llamado colesterol bueno en sangre. O sea, que no solo es baja en calorías, sino que también te cuida el corazón. Bueno, y cuando hablamos de licores, me sorprendió el desconocimiento que tenían allá por la Edad Media sobre los efectos del alcohol.
Ahora que sabemos la definición de licor, vamos a remontarnos a sus orígenes. Inicialmente, los licores fueron elaborados en la Edad Media por físicos y alquimistas, y funcionan como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y como cura de problemas. En ese momento no se tenía en cuenta la gran graduación alcohólica que tenía el licor, por eso las personas reaccionaban de maneras extrañas cuando lo bebían.
Sin embargo, ya para el siglo XIII se comenzó a producir el licor tal como lo conocemos hoy en Italia.
Qué loco que hayan funcionado como cura de problemas. Creo que necesitamos algo de esto, pero en el siglo XXI.
Tal cual, estoy con vos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como @cocktailparados y ver todos nuestros posteos e historias semanales. Orígenes. ¿Cuáles son sus orígenes, Valen?
Y mira, se estima que el verdadero nacimiento del vino se produjo en la Edad de Bronce, o sea en el 3000 a.C. Y los arqueólogos han encontrado indicios que fijan el origen de la primera cosecha de vino en Sumer, la antigua Mesopotamia.
Y en ese momento, el vino se convirtió en símbolo de estatus social y solían beberlo en ritos religiosos y festividades paganas. Es más, enterraban a los faraones con vasijas de barro que contenían vino.
Un montón. Y era tan importante que cada tipo de vino marcaba de qué estatus social provenías. O sea, si tomaban vino blanco, los catalogaban como personas llenas de poder y riquezas y siempre se tomaban en copas de cristal. En cambio, si tomaban vino tinto, pertenecían a la clase popular y se reunían a tomarlo en tabernas.
Y tal como ahora, mientras más viejo el vino, mejor era. Solo que, en lugar de guardarlo en bodegas, los guardaban en ánforas, que eran una especie de vasijas profundas y cilíndricas. Estuvimos charlando con Gustavo Bauza, enólogo mendocino, especialista en vinos, que nos describió de qué se trata su trabajo.
El enólogo tiene el trabajo de tomar la decisión de elegir una uva, determinar el momento en que la va a cosechar esa uva, cómo la va a cosechar, y tiene el trabajo de predeterminar para qué va a usar ese vino. Un vino para guarda, un vino para vino joven, tiene que determinar en qué tipo de botella, para qué público, para qué mercado. Y después dentro de la bodega lo que hace es ordenar las fermentaciones. Y después del proceso de fermentación viene todo lo que es el acompañamiento en la crianza. Es quien va guiando a ese vino en su camino.
Sabemos que en el mercado podemos encontrar vinos jóvenes y vinos añejados. Y estos son algunos tips que podemos utilizar para reconocerlos.
En los exámenes normales de degustación, se empieza por la vista, se sigue por la nariz, se sigue y termina en la boca. Vemos, siempre juzgamos el color, la intensidad, el tono, el brillo, si está filtrado, si está turbio. Cuenta en el primer juicio si ese color es un color vivo, que lo va a marcar como un vino joven, o un color que ya está más evolucionado, que lo determina como un vino viejo. Pues bueno, en la nariz y en la boca se corrobora todo lo que has visto y básicamente se determina por la oxidación de esa fruta, la oxidación de los aromas, hay todo un complejo de evolución que te lo marcan como un vino más joven o más viejo.
Si bien sabemos que crear un vino lleva meses y hasta años, Gustavo Bauza nos hace una breve síntesis de este proceso.
Básicamente, así a grandes rasgos, es primero la elección de la uva. Después se determina el momento de cosecha, como acompañado de la búsqueda de la cantidad de azúcares por los alcoholes que vos quieras hacer, la cantidad de acidez. Esa uva ingresa a la bodega, se hace una recepción de la uva. Si vas a hacer un vino blanco, esas bayas pasan a una prensa, las aprietas y extrae el jugo. Con ese jugo empezás a trabajar adentro de la bodega en la fermentación de un vino blanco. Y en el caso de un tinto, esa baya que una vez que la tenés separada del racimo, la pones adentro de un tanque o pileta y empieza todo lo que es el proceso de fermentación. En el caso de los tintos, lo que tenés que hacer es removerlos todos los días, una o dos veces por día, según el criterio del enólogo. Con las bodegas se les llama remontaje. Lo que haces es tomar el jugo de la parte de abajo y de alguna forma como regar las pieles de la uva. Una vez que está terminado esa fermentación y esa levadura se consume todo el azúcar para transformarlo en alcohol, cuando ya no tenés más azúcar, ahí empieza el proceso de estabilización de los vinos para que luego sean embotellados.
Le agradecemos a Gustavo Bauza por haber participado de este capítulo de Cóctel para Dos y por habernos adentrado a la parte más técnica del mundo del vino.
¿Estás escuchando Cóctel para Dos?
Tipos de vino
y cómo maridarlos.
Ya sabemos de dónde proviene el vino, pero también sabemos que hay distintos tipos de vino, como el tinto, el blanco y el rosado. Hay para todos los gustos.
En primer lugar, vamos a hablar del clásico tinto.
Flor, ¿cuál es tu vino favorito?
A mí me encanta el Malbec.
Buenísimo, arranco por ese entonces. El Malbec es un vino muy popular tanto en Francia como en Argentina, pero los diferencia la uva utilizada.
Me encanta y amo acompañarlo con carnes rojas. ¿Vos cuál elegís?
Yo suelo ir por el Cabernet en realidad.
Bueno, el Cabernet es un clásico siempre. Es brillante, liviano y con gusto herbal a causa del nivel de tanino.
Este vino tiene una rica fragancia y un fuerte sabor que permiten la combinación con otros sabores, como el Malbec, el Merlot o el Petit Noir. Queda como resultado vinos con mucha personalidad.
Y ya que nombraste el Merlot, te cuento que es un vino con alto contenido alcohólico, con aroma afrutado y especiado. Puede maridarse con membrillo, quesos semicurados, guisos, legumbres, carnes de caza y arroz.
Ahora que se viene el frío, un buen guisito y un merlot y no se diga más. Otro que también se puede maridar con guiso es el tempranillo. Sus uvas producen un vino oscuro, poco brillante, suave y liviano. Entre los aromas podemos encontrar ciruela, frutos rojos, frambuesas y moras, aunque también el roble, el café y las notas ahumadas.
Y si sos más de la comida asiática, les recomendamos el Pinot Noir. Es un vino con aromas afrutados y podemos encontrar tonos florales. Puede oler como cuero húmedo u hojas de té.
Y cuando les dijimos que hay vinos para todos los gustos, no les mentimos. El Syrah es ideal para acompañarlo con chocolates. La uva es potente por sus aromas florales y afrutados que se entremezclan con sus toques ahumados.
Tipos de vino blanco.
Para los que no eligen el tinto, recuerden que pueden optar por el vino blanco, que es una opción más suave y en general con menos graduación alcohólica, y que se toma mucho más frío. Estos se suelen hacer a base de uvas blancas, prensando las uvas a fin de obtener únicamente el mosto sin el ollejo.
¿Sabías, Valen, que hay dos recipientes distintos para fermentar y madurar el vino blanco?
¿En serio? No sabía.
Sí, puede realizarse en recipientes de acero o de madera, dependiendo si son frescos y afrutados o más complejos y que requieren mayor envejecimiento. Sin embargo, algunas especialidades también se hacen en barricas de roble para mejorar sus aromas.
¿Sos del team vino blanco, amiga?
Sí, la verdad es que prefiero el vino blanco mucho más que el tinto y suelo ir siempre por el Chardonnay.
Bueno, justamente el Chardonnay es uno de los vinos más conocidos ya que es la base del champán. Tiene un sabor fresco, jugoso y afrutado.
Si hablamos de Sauvignon Blanc, hablamos de un vino seco, con cuerpo, con un toque refrescante y un fuerte aroma con notas a frutos de la pasión, cítricos y espárragos. Otra cosa muy copada de este vino es que se lo puede disfrutar de igual manera, sea joven o añejo.
Y por último tenemos al vino blanco Moscatel, un vino seco y con aroma floral, y lo ideal es maridarlo con postres moderadamente dulces, frutas confitadas y hasta con chocolate negro. O sea, es ideal para el team dulce.
Vino rosado.
Y para los que no están conformes con el tinto ni con el blanco, te traemos la tercera opción de vino rosado. Permítanme contarles que es mi favorito. Los vinos rosados son nada más ni nada menos que vinos tintos con poca maceración. Se suelen macerar solo un día para que así el color del jugo sea apenas tenue y dé como resultado un vino rosado. Son suaves y delicados, se toman fríos y son fluidos en el paladar y muy afrutados. Tuvimos el placer de comunicarnos con Pablo Colina, fundador y head sommelier de Vico Wine Bar, un bar que se encuentra en Villa Crespo, en Palermo, en el Mercat Villa Crespo y en Baxar Mercado. Es profesor del IAG, Instituto Argentino de Gastronomía, y CABE, Centro Argentino de Vinos y Espirituosas.
¿No les pasó a la hora de elegir su primer vino que no sabían cuál comprar? Bueno, para que sea mucho más fácil, Pablo nos deja algunas recomendaciones a tener en cuenta.
Cuando alguien pide alguna recomendación como para iniciarse en el mundo del vino, siempre tratamos de tener una conversación con esa persona, ¿no? Y preguntarle a ver qué se imagina o qué estilo de bebidas consume, si es más de la cerveza o de otra bebida, si alguna vez probó un vino, y de ahí, ¿no?, como irlos de a poquito guiando. Casi siempre se recomienda que cuando vos querés empezar a probar vino, a tomar vinos, siempre para el lado de algo más suave, ¿no? Sean blancos o sean rosados o tintos, capaz variedades que no tengan mucho paso por barrica, en cuanto al blanco que sean más frutados, salvo que a alguien le guste algo muy seco. En cuanto los rosados son súper versátiles, así que casi siempre si hay alguien que no toma vino y le das un rosado, siempre es como un buen inicio. Si piden algo dulce, capaz ir para estos vinos que sean frescos pero con mucha fruta, ¿no? Que a veces la fruta en nadie se percibe como algo más dulce. Y así sería como el inicio, salvo que alguien diga, no sé, una vez tomé un vino que me encantó, que tenía mucha estructura. Y bueno, ahí también va como a la decisión de cada uno, ¿no? Cómo ir guiando a la persona que se quiere iniciar en el mundo del vino.
Vico Wine Bar es un bar que se caracteriza, entre otras cosas, por vender vino en copas, como cuando te sirven una cerveza tirada. Le preguntamos a Pablo si esa innovación atrae más a los clientes al momento de querer salir a tomar un vino.
Lo que quisimos generar desde Vico para el consumo de vino por copa, ahí cuando abrimos en octubre del 2017, fue como relajar el consumo del vino y que la gente se acerque al vino sin con esa presión de tener que saber. En un momento el consumo de vino estaba relacionado, ¿no?, a lo protocolar, al que tengo que saber cómo se toma el vino, a qué temperatura. Bueno, acá era como relajar eso, ¿no?, y que la gente pueda venir a tomar una copa de vino de forma súper relajada, que también se combinaba con esto de los wine dispensers, Wine Emotion, que son unos wine dispensers italianos, que vos te podés servir una copa de vino de tres medidas diferentes. Entonces la gente también lo empezó a ver como algo lúdico para probar y como algo de juego. Entonces muchos que te decían, ay no, yo solamente tomo tinto, ¿y por qué no arrancas con un rosado, con un blanco y probás como aperitivo? Entonces se animaban y empezaban a descubrir muchas otras variedades que capaz decían, no, voy a un restaurante y capaz no me compro la botella, pero sí lo consumo por copa y veo a ver qué me provoca, si me gusta o no. Y ha pasado que mucha gente descubrió cosas por probar el vino por copa. Y todavía sigue pasando eso, ¿no? Como decir, bueno, me siento, me pruebo dos, tres copas, lo combino con algo para comer y hago el juego del maridaje. Hay todo un grupo de sommeliers, yo estoy a la cabeza, que te podemos asesorar. Eso fue lo que se generó, ¿no? Como algo más distendido de momento, que mucha gente iba, bueno, ahora mucho no se puede por el contexto de pandemia, pero iban solamente a tomar copas de vino entre amigos, parados, a escuchar música, se iban, volvían, la gente que cenaba. Entonces siempre se generó eso, que fue como descontracturar eso, ¿no?, el consumo del vino, que no tenés que saber para tomar, sino solamente disfrutarlo.
Un honor para nosotros hablar con una persona tan inspiradora y con tanta pasión por lo que hace como Pablo Colina. No va a faltar oportunidad para probar los exquisitos vinos de Vico Wine Bar.
Curiosidades.
Seguro pensaron que no iban a llegar, pero acá están, nada más ni nada menos que las curiosidades del vino. Según un estudio realizado por la Universidad de Maastricht, los hombres obesos que tomaban una dosis diaria de vino mejoraban su metabolismo y adelgazaban igual que si llevasen una dieta moderada.
Hablando de beneficios para la salud, beber vino de forma moderada mejora notablemente el funcionamiento de nuestro cerebro y además previene la demencia, gracias a la elevada presencia de antioxidantes.
Y si te pregunto quién es el mayor consumidor de vino en el mundo, ¿qué me decís?
Uy, me matás, ni idea.
El mayor consumidor de vino en el mundo es el Vaticano, con 74 litros per cápita al año. Y por detrás de esas cifras tenemos a Francia, Italia y Estados Unidos. ¿Cómo me gusta esta sección de curiosidades? Siempre hay algo que me sorprende. El mundo del vino es más amplio de lo que imaginábamos. Cada vino es único y no existe un vino igual a otro. Desde su proceso de elaboración, con la selección de uvas, su maceración y fermentación, su grado de alcohol, su dulzor y su acidez. Volviendo sobre una frase dicha en este capítulo, sobre gustos no hay nada escrito, para cada paladar existe un tipo de vino distinto.
¡Anímense! Prueben, descubran sabores y manténganos al tanto sobre su proceso en Instagram @cocktailparados.
¡Chau, chau!
Esto fue Cóctel para Dos, un podcast sobre tragos, aperitivos y bebidas. Corta la semana con nosotros, todos los miércoles por Spotify. Una producción de Fátima Lenticchia, Patrick Huestera, Augusto Salom y la locución de Malena Panteón. Auspició Vico Wine Bar. Animate a vivir una experiencia innovadora en los rincones de Palermo y Villa Crespo, donde el vino por copa es su protagonista. Encontralos en redes como Vico Wine Bar.
Ay, no sé qué voy a hacer estos días después de haber estado tanto tiempo juntas.
Ay, sabes que yo tampoco, pero algo vamos a tener que hacer, no se me ocurre qué.
Ya tengo una idea. No hagas planes para el miércoles a la noche y trata de tener algo frío en la heladera.